Documentales, biopics, musicales. Las películas también se escuchan y se cantan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
El más Mateo de todos. Nos moríamos de ganas de que finalmente fuera estrenado este documental y él ya lo vio, ya tiene sus opiniones al respecto y lo ha traído hasta Suena Bien. Ignacio Olivares, ¿cómo estás tú?
Vamos a tratar de dar nuestra opinión. Esto no es crítica de cine, así
no,
que vamos a hablar de la historia de la banda.
Son recomendaciones nosotros, exacto, como un radar de lo que
el,
se puede ver.
El viernes pasado, o sea, hace 5 días, se estrenó el documental de Velvet Underground de Todd Haynes. Todd Haynes, que hizo esa película, ¿te acuerdas? I'm Not There, de Bob Dylan, sobre
buena,
esta cara de
sí,
Bob
acuerdo,
Dylan. Hizo también Velvet Goldmine, sobre esta como especie de relación que hubo entre Iggy Pop y David Bowie, pero toda ficticia.
Ya.
Esa es como, no sé si principio de 2000 o noventera. Pero todas sus películas, hizo Carol también.
Uh-huh.
Todas sus películas siempre basadas en el tema musical, también en la cosa andrógina, todo ese movimiento le gusta. Y armó, o sea, la cantidad de, yo estaba leyendo, 7.000 horas de archivos, de video, más no sé cuántas imágenes para hacer este documental que se llama The Velvet Underground. Es bien bonito, ¿viste? Como la ficha,
la ficha,
así, es como una entrada,
sí,
¿no? Una cosa
y es
así.
como si ticket. Fuera esos afiches que más que pegaban como en las murallas.
Claro, eso sí.
Como y que el documental tiene esa estética también, esos contrastes,
exacto,
como color con negro.
Como esos afiches que después lo mismo lo usaban para el ticket que te vendían para
claro,
la entrada para el recital. Así
sí,
medio rosado, medio gastado.
Lindo.
Oye, y a mí me quedó grande el documental porque
¿en qué sentido, Ignacio?
Yo estaba acostumbrado, como quería que me presentaran una historia de la banda, pero no un
como
movimiento completo.
Ah, ya, muy amplio.
Y él está enamorado de ese periodo, sí, de esa Nueva York contracultural, mm, y Nueva York como de artístico, como que entre decadente por un lado, pero
claro,
pero agarrando todas las tendencias del momento y siendo como lo más vanguardista que existía respecto a la costa oeste, donde estaba el hipismo, el amor libre y la cosa. Aquí era como todo más oscuro, más under.
Sí, porque
más
igual
terrible.
Es a veces más atractivo eso.
Claro,
o sea, como empezar a sondear y tratar de entender esto es más enjundioso,
sí,
que tratar
entonces,
de entender
él hipismo. Hizo como una especie de ensayo visual.
Tienes razón.
Sí, escribió ensayo de lo que se escribe, no un ensayo como que
sí,
haya querido ensayar el asunto. Sobre este movimiento y
sobre
cómo
pasó,
claro, este movimiento engendra a un grupo como Velvet Underground, todo lo que tiene que pasar al respecto para que el grupo surja con estas personalidades, con estos personajes como John Cale, por ejemplo.
Oye, me gustó eso del documental, que fuera más John,
sí,
Cale y menos,
y menos
Lou Reed,
sí, se nota al tiro como una preferencia,
sí,
además de Todd Haynes por este galés que llegó a Nueva York y que aparece presentado primero cuando hizo esta performance de 18 horas de una pieza de Erik Satie.
Claro.
Que era, digamos, un patrón que tenía que repetir por 18
claro,
horas. Entonces ahí empezó a moverse con la cosa vanguardista, lo llevaron a un programa de televisión, se reían de él, ¿te acordáis?
Totalmente.
Porque nadie entendía qué estaba haciendo este gallo extranjero, más encima que llega. Y él era un músico de estudios
clásicos, sí,
exactamente, que venía a hacer una beca a Leonard Bernstein, nada menos. Intérprete de piano, de viola.
Y, su viola,
Y claro, y cuando se juntan, se arma toda esta cuestión, porque es todo un enredo, cómo llegan, cómo aparecen en la Factory, cómo aparece Andy Warhol entre medio, cómo aparece este otro personaje que es la Lou Reed, un tipo que lleno de pesadillas, digamos, una vida terrible,
sí,
y atormentada,
sí,
con una homosexualidad latente que se la trataron de quitar con el electroshock.
Sí.
Él tocaba en clubes nocturnos gay, decían ahí en este documental, porque decía que era el lugar donde más lo escuchaban,
uh-huh,
digamos. Entonces, y un tipo retraído que se convierte en un gallo muy pesado, un pesote.
Pesado y difícil,
sí,
de relacionarse con él. Parece la gente que trabajaba,
exacto,
con él decía que era un gallo que entre lo drogado y lo atormentado,
sí,
que tenía
enfermizo,
una crisis,
además,
enfermizo,
sí,
como debilucho, sí.
Y él lo quería hacer la estrella de rock. Él armó unos grupos de dúo, esa música como vocal al principio, pero uh-huh, él para cantar y para tocar guitarra es muy malo.
Eso lo dicen también en el
documental. Lo dicen
él
documental,
no cantaba y no tocaba,
claro,
nada.
Pero una escritura fabulosa.
Claro.
Él le interesaba escribir, contar estas historias de
sale
la calle,
Bowie
de la heroína.
Refiriéndose,
sí,
en el documental a la escritura.
O enamorado de él.
Enamorado
si le produjo el Transformer del 73. Claro.
Sí.
Él era más Rambo de,
exacto,
leer que las otras tendencias que usaban. Entonces, y todo esto mezclado también con algo de cultura pop. Al principio partían con estas escenas de Kennedy. Yo pensé que iba más por ese lado, pero se empieza a sumergir.
Sí.
en la cosa como vanguardista.
Está poniendo espeso.
Y claro, y en este arte mixto que se hacía en la factoría de Warhol. También está el tema de las mujeres de Warhol, sí, todas estupendas, bellísimas.
Ese
y dicen que era, claro, discriminatorio, porque no, él solamente por pinta dejaba a la gente.
Ay, qué estupendas las.
No, espectaculares esas, ¿sí, modelos, no? Sí, para guardarlas en la
los
memoria.
Los chiquillos también, pero eran todos para Andy, pero las chiquillas, sí, pues, eran.
Claro, entonces, y en un momento también pasa que Andy Warhol se decía, lo comentábamos antes de empezar el programa, se decía que Andy Warhol no había tenido ningún tipo de responsabilidad en lo que fue la Velvet Underground. Y es mentira, porque gracias a él se hicieron conocidos, y ellos eran un grupito.
Claro, o sea, yo creo que no trabajó rigurosamente, pero no fue, si no hubiera sido con la venia que le da Andy Warhol, nadie los pesca nunca.
Él no fue él aparece como productor en el primer disco, sí, y no cumplió los roles de un productor. Pero sí era una forma de darle la importancia que tenía por haberlos metido en el movimiento y haberlos. Porque te acordás que hablaban de unas como soirées donde iban cócteles con gente de la alta sociedad donde estaba, sí, metiendo, y ahí lo iba presentando como, claro, sus productos, entre comillas. Y partieron como los Primitives, y ahí estaba John Cale con Lou Reed. Después metieron a Nico.
Claro,
que necesitaban no una tenía cara bonita.
Sí,
y él,
po, claro, tenía, le da una rabia espantosa.
Obvio, porque ella tampoco cantaba muy bien. Y era porque necesitaba una cara bonita. Sí. Decían, y Lou Reed es feo. Decían Andy Warhol, así
simple. Que yo no estoy de acuerdo, pero bueno.
Bueno, el tema es que todo al final, esa parte como la parte externa, lo importante que era tener un rostro. Aparte, la cáscara de plátano,
la imagen en general, eso quiere decir.
Sí, la imagen que fue.
Esa fuerza pop.
Exactamente, la portada. Cuando él ya decía que la pintura ya no le interesaba la multimedia, Andy Warhol. En un momento dijo: yo quiero aquí juntar el cine con la música, con los happenings, pero ya no me interesa la pintura, imagínate. A él no le interesa la pintura, ¿no? ¿Qué queda para el resto? El tema es que la banda fue avanzando. Y fue avanzando con peleas ya de John Cale con Lou Reed, que era como la personalidad fuerte. Apareció Moutaque, la
me
baterista.
Ella.
Una tiernucha.
Oye, no me sé, encantó verla.
Era como una abuelita hablando de sí.
Pero siempre fue como
igual,
un
sí,
alma antigua,
exactamente,
encuentro yo.
Exactamente.
Sí, como más sabio.
Sterling Morrison, guitarrista, muy piola, muy que nadie sí lo pescaba, taco de goma, así al fondo, siempre sin hacer
sí,
ruido.
Pelita.
Pero metiendo una buena guitarra para ayudar a Lou Reed, a que sonara sí algo, ¿no? Y John Cale tocando el bajo, él podía tocar cualquier instrumento, en definitiva, y armaron esta banda. Y aparece Jonathan Rickman hablando, el que formó después los Modern Lovers. Uh-huh. Si escucharon, revisen nuestras sintonías crónicas antiguas, hicimos una sobre sí los Modern Lovers. El fan número uno de Velvet Underground, Jonathan Rickman, y armó su propio Velvet Underground en Boston. Y sale él hablando también de toda la emoción que le provocaba el movimiento, Lou Reed, etcétera. Pero también desde la distancia que le da el haber sido un asistente del grupo y no haber estado metido en toda la historia, en la historia completa, que terminó con peleas, terminó con la salida. Primero, Lou Reed se deshizo de Andy Warhol. Después se deshizo de John Cale.
Claro, dijo como él o yo.
Claro, exactamente. Y después llegó un cantante, guitarrista que se llama Doug Yule. Que es divertido, no sale aquí en el documental, pero hay una anécdota buena que Lou Reed mandaba a Doug Yule diciendo que él era Lou Reed para que diera las entrevistas.
Y
Doug Yule hablaba como Lou Reed, digamos. Porque él ya le da lata, estamos hablando ya de 70, ya cuando se va a ir como solista.
Sí,
y el último disco, Loaded, que para mi gusto es el mejorcito, sí, que más me gusta, suena mejor, como que mejor grabado, armado con un poquito más de amor, y no,
menos
tanta como improvisación ahí artística. Bueno, en definitiva, el documental termina justo el año 70, que sacaba esta formación ya clásica de
claro
la Velvet Underground, que después volvería, después se juntó John Cale con Lou Reed, con Songs for Drella, cuando hicieron este homenaje a Andy Warhol cuando murió. Pero lo importante es este, del 64 al 70,
claro,
ahí pasa todo.
Sí, y es la revolución real y donde viene toda esa Velvet influyente. Y
ahí está la influencia, y de ahí viene el dicho de que no, nadie le compraba los discos, pero todos los que la escuchaban armaban su propio grupo, y por eso es un grupo tan influyente.
Tal cual, sí.
Suenan pésimo,
oye,
etcétera, pero influyó
pero
mucho.
Pero súper interesante el documental, hay que verlo como
sí
bien sentadito,
exactamente,
interesado.
Sí, hay momentos en que uno, yo naufragué dos o tres sí veces, pero ahí seguí, cafecito, mediante.
Pero vale la pena,
dándole,
sobre
sí,
todo para los que les gusta Velvet Underground,
esto
y
es,
los que les gusta esa etapa y ese
Apple
Nueva
TV,
York.
Apple TV recién estrenado, Apple Plus
sí,
exactamente, TV Plus. Y vamos a escuchar una canción del disco Loaded, del último que estuvo Lou Reed, año 70, que se llama Sweet Jane,
dime,
dedicada a la marihuana, obviamente, pero es una canción que suena bien, por eso la hacemos en este programa, exactamente.
Eso me gustó. Gracias, Nacho.
Nos vemos el viernes
nosotros. Sí, nos quedamos entonces con Velvet Underground, de quien suena bien.
Standing on the corner, suitcase in my hand. Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. The Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music there, Jim. The march of the winter soldiers, all your protest kids, you can hear Jack say, get ready. And other people say have to work, just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die.
Siguen las canciones esta mañana aquí en Duna. La que sigue es chilena. Y la escuchas en Suena Bien.
Se fueron corriendo. A ver si encontraban a quien asustar. A ver si encontraban a quien molestar. Tirarme en el suelo, pasar la tarde viendo cómo se oscurece el cielo. Y a veces me gustaba ir a subir el cerro y explorar por si encontraba algún amigo nuevo. Y espero que mis días
se
pido, espero que mis días se hagan más largos para poder hacer todo lo que quiero hacer. Pero veo que el sol se esconde más temprano para verse a escondidas con todos los astros. Vivimos apurados, atrasados, nunca queda tiempo. Y eso es todo lo que pido, espero.
Estamos así.